El tema de hoy es un milagro. Un milagro. Vamos a glosar un milagro. Sucedió naturalmente hace mucho tiempo. ¿Cuándo ocurrían milagros? Los protagonistas son siete hermanos, lo cual es ya casi milagroso. Ubiquémonos en Éfeso, a orillas del mar Egeo, aquel mar que tomó su nombre del papá de Teseo, el rey de Atenas Egeo, que en ocasión de la aventura de su hijo en Creta, le pidió que si triunfaba, izara unas velas blancas, y si había sido muerto, pues que muerto mismo izara velas negras. Y Egeo, después de tanto lío ya con Ariadna y con el Minotauro y con el laberinto de Creta y con Minos y con Talos y con toda esa gente, se olvidó. Uh-huh. Y vino con cualquier vela, la blanca, la de, qué sé yo, la de, no sé. O tenía unas negras porque las tenía o porque estaban sucias. Y Egeo miró y dijo, ¡oh! Ya vienen las velas de Ayolas, las velas blancas, las velas negras, discúlpeme. Uh-huh. De Teseo y se arrojó al mar Egeo, sin esperar a que llegara el tipo que estaba vivito y coleando. Uh-huh. Y se murió en el mar, que desde entonces tomó el nombre de mar Egeo. Antes se llamaba Escalabrini Ortiz. El mar Egeo baña las costas de Éfeso, donde por otra parte, ya que estamos con ganas de jorobar, estaba el famoso templo de Artemis en Éfeso, una de las siete maravillas del mundo, destruida por alguien que tenía ganas de ser famoso, Heróstrato. Uh-huh. Y tipo fue y le prendió fuego. Dicen que la misma noche en que al rey Filipo de Macedonia le nacía un hijo que se llamaba Alejandro, pues esa misma noche Heróstrato, para que todo el mundo hablara de él, le prendió fuego al templo de Artemis. Y lo agarraron y le preguntaron por qué lo había hecho, en el contexto, porque quiero que todos hablen de mí. Y entonces los jueces prohibieron que nadie hablase de él, pero ya se sabe cómo son los medios. Bueno, este milagro tuvo lugar en Éfeso mucho después, ¿no? El día en que le nació un hijo a Filipo, allá en el siglo IV antes de Cristo, sino en el siglo III después de Cristo, en el año 250. El emperador de Roma era Decio, un emperador con nombre de jugador brasilero, que gobernó solo 3 años y que fue implacable con los cristianos. Parece que las persecuciones de Decio fueron muy organizadas. No solamente se ejercía toda clase de violencia sobre quienes se alejaban del panteón pagano, sobre los cristianos más bien, sino que además esa violencia estaba perfectamente organizada de un modo burocrático. Todos los ciudadanos del imperio, por ejemplo, debían obtener certificados que demostrasen que habían hecho los correspondientes sacrificios a los dioses oficiales. Y te los pedían en cualquier parte. Como los cristianos proverbialmente se negaban a hacer sacrificios a los dioses paganos, carecían de este certificado, motivo por el cual eran convenientemente ingeridos por unos leones dispuestos al efecto. En tiempos de Decio ocurrió esta historia. La historia de los siete hermanos. Unos muchachos a los que, desde luego, no se les había entregado el certificado de paganos. Me hace gracia el certificado de paganos, parece una cuenta, una factura. Porque no lo eran. Eran hijos de un noble de Éfeso, eran cristianos. Se llamaban Maximiano, Malco, Martiniano, Dioniso, Juan, Serapión y Constantino. Serapión es el que más me gusta de todos. Estos siete muchachos eran cristianos, no tenían el certificado, y un día cayó la yuta y le dijo, a ver, ¿dónde está el certificado? No lo tenemos. Muy bien, lo apresaron y lo llevaron ante el emperador, que era lo que ocurría antes. Ahora te llevan a la comisaría, pero antes rápidamente llegabas a las instancias superiores. Cuando llegaron ante el emperador, viendo de ello que eran muchachos acomodados, de buena familia, mitad con halagos y mitad con amenazas, intentó conseguir que los siete hermanos se hicieran paganos y que adoraran a los dioses del imperio, pero no lo consiguió. Los muchachos dijeron, no señor, discúlpeme Decio, pero vamos a seguir acá en la fe de Cristo. Y entonces el emperador los mandó quitar los cintos de oro, que eran desde luego símbolos de ser caballeros, hijos de un noble, ¿no? Así que extraerle el cinto dorado, sacarle el cinturón, era borrarles la nobleza. Y después Decio los dejó para que pensaran qué era lo que les convenía. El emperador estaba seguro de que finalmente se iban a rendir a su voluntad, pero se equivocó. Los siete hermanos se retiraron a una cueva que estaba cerca de la ciudad, y allí se creyeron seguros, y tal como hacían otros cristianos en las catacumbas y en otros refugios, sostuvieron allí adentro de la cueva su fe y sus ritos. Entonces, ya que estamos acá dentro de la cueva, sostengamos nuestra fe y nuestros ritos. Pero de ellos se enteró, nunca falta un buen corneta. Seguramente una vieja le contó a Decio que aquellos hermanos estaban ahí, neta no ser paganos. Y se le fue toda la poca compasión que tenía a Decio, que hay que decirlo de una vez, era una bestia. Y entonces se le ocurrió cerrar la entrada a aquella cueva, de modo que los hermanos se quedaran dentro. Así que mandó unos albañiles y les dijo, cierren la cueva. Y así lo hicieron. Una vez tapiada la entrada, las autoridades romanas dijeron, bueno, acá van a morir de hambre estos siete hermanos que se niegan a adorar a nuestros dioses, canejo. Muy poco después, en el año 251, es decir, un año después, el que murió en realidad fue el emperador Decio. El asunto de los hermanos encerrados quedó en el olvido por muchos años, ya, ahí va. Y pasaron 181 años, ni uno menos. Allá por el 431, en tiempos de Teodosio II, el joven, que era nieto de Teodosio I, el viejo naturalmente, un grupo de soldados abrió la cueva. Yo le dije, mira una cueva, abrámosla, dijo uno de ellos. Y allí se encontraron con un milagro. Aquellos siete hermanos estaban ahí, en perfecto estado, y cuando uno de los soldados se acercó, el menor de los hermanos despertó primero y después despertaron todos, como de un sueño. Y dijeron inmediatamente, hemos sido encerrados aquí por este hijo de una gran siete de Decio, para que nos muramos de hambre y sin embargo aquí estamos. El milagro fue certificado por el gobernador de la ciudad de Éfeso, y más tarde, poco a poco, se fueron acercando soldados, funcionarios, curiosos, que se echaron a los pies, se prosternaron delante de aquellos hermanos, por considerarlos con toda justicia santos. Y el mismo emperador Teodosio viajó hasta la cueva de Éfeso para presenciar el milagro, tuvo su entrevista con los siete durmientes. Algunos ciudadanos incluso fueron tan violentos en su pasión, en su adoración, que atacaron a aquellos hermanos para robarles partes de sus vestidos o incluso de su misma persona a guisa de reliquia. Quien no se quiso quedar con una sandalia, con un pelo, con una uña, con un calzoncillo. A partir del momento de la certificación del milagro, se armó un debate, que es lo que más me interesa aquí. Había que decidir qué clase de milagro se había producido. Algunos autores latinos y griegos, como Metafraste y Nicéforo, decían que los hermanos habían dormido todo el tiempo. Muy bien. Pero otros autores, como el cardenal Baronio, que escribió Anotaciones del Martirologio Romano, libro cuya no lectura recomiendo calurosamente, han dicho que estos siete hermanos, a los que se conoció como los durmientes, no se llamaron así por haber dormido y luego despertado, sino porque en realidad se habían muerto y luego resucitado.
¡Ah!
No es lo mismo, ¿eh? En eso no creo. Eso sí que no me lo creo, decían algunos escépticos.
Sí.
Que hayan dormido 181 años, vaya y pase. Pero que hayan muerto y resucitado, eso no me lo trago, señor obispo. Que mi fe, tiene su límite también, señor obispo. No abuse de mi credulidad. Bueno, el debate fue ese. Algunos fueron partidarios del sueño y otros de la resurrección. Y se dio en todas las pizzerías de Éfeso, se dijo, para mí que resucitaron,
para mí
que durmieron, esos son los argumentos, los clásicos argumentos que aún se siguen usando, especialmente en la Argentina, en cualquier asunto. para mí que es inocente, para mí que es culpable. ¿Con qué se abona uno y otro argumento? Con nada, el para mí es el suficiente abono. ¿Para qué decir nada? Para mí es culpable y para ti, para ella. Ahora bien, se les ocurrió entrevistar a los siete santos para preguntarle qué clase de milagro habían protagonizado. Solo dijeron, ya se sabe que los siete santos no iban a decir nada, solo dijeron que habían dormido profundamente todos esos años y que su despertar tenía un solo motivo, para nosotros en este programa claramente edificante, el demostrar los poderes de la fe. Es decir, que los santos se inclinaron por la tesis, la más razonable tesis, del sueño prolongado. Un sueño prolongado está bien, es mucho menos milagro que la resurrección. Un sueño prolongado cualquiera lo tiene. En realidad, no de 181 años. Bueno, pero es una diferencia de grado en cualquier caso. Mientras que ya resucitar es otra cosa. De todos modos, quiero decir que no es lo mismo resucitar a los 5 minutos, como tantos, que resucitar a los 181 años.
Sí, claro.
Es más difícil. Cuanto más tiempo pasa desde el momento en que uno muere, más difícil es resucitar y más engorroso resulta. Más engorrosa resulta la resurrección. Engorrosa desde muchos puntos de vista, principiando por el jurídico. Voltaire dice que hubiera sido más importante despertar antes de Constantino, que fue el que instauró oficialmente la fe cristiana. Hubiera sido mejor despertar antes del 313, cuando todavía eran oposición cristiana. Pero bueno, ya se sabe cómo era Voltaire. El caso es que tras de haber dado sus testimonios, los siete hermanos murieron. O bien durmieron definitivamente, que es más o menos lo mismo, pero se sigue discutiendo todavía en eso. Incluso hubo cierta decepción entre la gente de las pizzerías, que decía, bueno, para resucitar por un día se hubieran quedado muertos tranquilamente. Ganas de jorobar que tenían. Pero y es verdad también, debe resucitar por un rato. ¿Para qué? Para ponernos en gastos nada más y para organizar un debate. ¿Dónde cree que fueron sepultados los cuerpos de los siete santos? En la misma cueva que los vio despertar, aprovechando. Y así termina la leyenda. ¿Usted tiene alguna opinión al respecto? Podrá decirse que hay dos posibilidades. La una, que durmieron 181 años. La número dos, que murieron y resucitaron 181 años después. Yo agregaría la tres.
¿Cuál es, Alejandro?
Que son todos cuentos de viejas. Pero no me atrevo porque, no se sabe, yo también como Voltaire tengo cierto respeto por los milagros. Bueno, ¿a quién dedicar esto? A los siete santos milagrosos, si es que eran milagrosos y si es que eran santos, y si es que algún milagro hubo, a quien lo haya protagonizado. Y si es que no hubo ningún milagro, dedicamos esto a quien pudiera hacerlo, que dado el caso. Se sabe que en este programa esperamos milagros fervientemente y descreemos de casi todo lo que nos cuenta, que es la mejor manera de esperar un milagro, porque si no, ya no es espera. Si para usted cualquier cosa es milagro, como esos poetas que dicen, ay, para mí que salga el sol es un milagro, bueno,
ah, bueno, es muy fácil,
un fenómeno, listo, qué suerte que tiene,
sale barato los milagros,
sale barato los milagros. Bueno, ¿usted tiene que hacer alguna otra dedicatoria? ¿De algún amigo, digo, pues sí?
No.
Claro. A Rip Van Winkle, aquel que durmió 100 años, ¿se acuerda? O 20. Sí. Y a todos los de sueño largo, los durmientes de los mitos, que son muchos. Desde la bella durmiente del bosque, el ya citado Rip Van Winkle, aquellos de los mitos escandinavos. Siempre hay uno que duerme más de la cuenta y que se despierta viendo que el mundo ha cambiado. Hemos ido a la discoteca y hayamos dormido al discotecario. Se había dormido en 1938 y nadie lo despertaba, mitad por pereza, mitad por no armar un lío. Igualmente el hombre volvió en sí y nos dijo que no tenía ningún disco. Naturalmente, en todos los años que había estado dormido, se los afanaba. Yo traje uno.
¿Qué trajo?
Traje un disco que a usted le va a gustar mucho, y a algunos de nuestros oyentes, a yo, o algunos que son amantes de la buena música y del trío argentino particularmente, les va a gustar esta canción muy extraña que no hemos escuchado nunca por el trío argentino, y que se llama Duerme, y que está compuesta seguramente como canción de cuna para estos siete santos milagrosos que durmieron por 181 años. Adelante entonces, ilustra jugador de madre.
Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina, y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la ave. Por ti la molota me estrella volando a su frente, creciendo a su amor. Duerme, como el agua, en el bosque la noche cerró. En el campo su alfombra tendió, abriendo los ojos a tu sueño jamás.
Hemos escuchado Al trío argentino interpretando Duerme.